El problema es que cuando empezás muy arriba, ¿cómo seguís? Si lo primero que escribiste fue, primero hay que saber sufrir, ¿cómo haces una canción después de eso? Empezaste muy arriba, muy arriba. Primero hay que saber sufrir. Es poner la vara bien alta. Eso es lo que le dijo Virgilio a Homero. Virgilio Espósito a Homero Espósito. Homero era lector de André Breton, de Paul Éluard, de poesía francesa. Le importaba mucho el sonido de las palabras. Estaba convencido que el sonido de las palabras ya decía algo. No hacía falta explicarlo. Por eso, desde que se estrenó en el 44, hay tanta gente que se pregunta, ¿qué quiere decir que era más blanda que el agua? ¿Más blanda que el agua? Se estrenó en el 44 la canción, pero estaba tan adelantada a su tiempo que recién desde los 70 se hizo verdaderamente popular. Hay muchísimas versiones, muchísimas versiones. Eso quizás hasta le haya jugado en contra. Pero hay una inevitable, que es la que demuestra que si vos decís primero hay que saber sufrir, si sos muy talentoso, vas a saber cómo seguir. Naranjo en flor por el polaco Goyeneche.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz.
Empezamos con el polaco Goyeneche. Nada puede salir mal.
Get it.
El programa de hoy se lo dedicamos a LRA 12 Santo Tomé en Corrientes. 2308, buenas noches, ¿cómo están? Esto es 2x1, como todas las noches, desde Radio Nacional, desde Maipú 555 en Capital Federal, en Buenos Aires, para todo el país con las 50 emisoras asociadas de Radio Nacional. Como vos sabés, 2x1, dos programas en uno solo, uno que empieza de 23 a 24. A las 24 nos paramos, cantamos el himno y cantamos a Rafael Acarrá, y a las 0 horas comenzamos el segundo programa hasta la 1 todas las noches. Señora Carla Ruiz es nuestra locutora, es nuestra voz femenina, es la presencia.
Hola, ¿cómo le va? Buenas noches.
Eso es la presencia.
Sí. ¿Cómo está, Osvaldo Banzán? ¿Todo bien?
Bien. ¿Y usted?
Muy bien.
¿Qué tal le pegó a escuchar a Goyeneche contando?
Muy bien. Goyeneche para mí es... Yo no creo en dioses, ni en santitos, ni en vírgenes. Creo en Goyeneche. Póngale, es una cosa así.
Ay, qué rebelde me resultó.
¿Vio?
Ay, qué atrevida me resultó.
Sí. Amo Goyeneche profundamente, y Naranjo, todo lo que hace Goyeneche y todas las épocas de Goyeneche me gustan, así que siempre me resulta placentero y emocionante escucharlo.
Muy bien. A todos nos pasa lo mismo. Estamos todos muy contentos y hoy seguramente vamos a tener un programa donde nada va a salir mal porque empezamos con Goyeneche.
Así es.
¿Quiénes hacen este programa, señora?
Este programa lo hacen en la operación técnica Natalia Liubarov, en la producción Irene Raúl, Nicolás Arévalo, en la edición de los sonidos Esteban Villarruel y Javier Chiavone, y en la producción y coordinación general el señor Mariano Tavares.
¿Cómo son las vías de comunicación para este programa?
¿Hasta qué hora tengo para nombrárselas?
¿Por qué?
Porque, mire, hemos sumado, que no le explico.
¿Sí? ¿Qué sumamos?
Facebook ya teníamos. Sí. 2x1 en Facebook, 2x1 Nacional AM870.
Sí.
Sumamos cuenta de Twitter.
Ah, qué moderno, ya estamos en el año 2005.
Sí, ya llegamos al 2005. Arroba 2x1 Nacional.
Ajá.
Pero sumamos Instagram. Arroba 2x1.
¿Cuál es el arroba que me...?
El que es la A, como con un que la envuelve, con un cosito.
Sí, pero ¿de dónde se saca?
En la máquina Alt-64.
Alcusi. Ah, mira, y te hace el redondelito.
Sí.
Wow.
La envueltita.
Oh. Y una medida de peso, ¿verdad?
2x1, o sea, 2x1, Nacional.
Sí.
¿Lo encontró?
Encontré.
Tenemos cuenta de Instagram.
Ay, mire, acabo de entrar en el Facebook de 2x1 del programa.
Sí.
Y hay muchos mensajes.
Qué bueno.
De gente que yo hacía mucho que no veía. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Gracias. Gracias por escribirnos.
¿Sabe cómo nos llamamos en Instagram?
Los de la noche.
2x1 Radio Nacional.
Ah, tenemos Instagram.
Sí.
¿Qué fotos hay? Yo no tengo Instagram.
Ah, sí. Hay? Recién vi una suya que está muy buena.
Seguramente.
Sí.
¿Estoy yo?
Sí.
Estoy muy bien.
Obvio.
No sabía que teníamos. ¿Tenemos Instagram?
Sí.
¿Y por qué tenemos Instagram?
Porque se le ocurrió a Tavares.
Claro, cobró. Ok, sí.
Bueno, y aparte está la cuenta de Twitter de la radio, que es arroba nacional AM870. Y también está la cuenta de Twitter de Osvaldo, arroba Osvaldo Bazán, Bazán con Z. Y como siempre, nuestro WhatsApp.
¿Números?
11. Sí. 65. 84. 0870.
Y dígame los números de la radio, por si alguien quiere llamar.
Y a ver, déjeme. 4999.
4999
8700
que es 8700.
Sí. Uh-huh. Y si no, 0810 222
222
00 870
870. Ahí, ¿qué hace? Y llamás.
Llamás el 0810 222-0870 es el que te permite llamarnos al costo de una llamada local desde cualquier punto del país.
Perfecto, entonces sí. Me quedo tranquilo. Bueno, gracias, le agradezco por todo esta, toda esta información.
Me agoté, hasta luego.
Espero que le paguen un plus por tanta cosa.
Lo voy
para
a
un cachito, para un cachito,
ay,
para
¿qué
un cachito.
Pasó?
Esta noche vamos a hablar de cine. Uh-huh. Y felicidad. Cine y felicidad. Había un bar que se llamaba Belleza y Felicidad, en este caso es Cine y Felicidad. 50 películas para ser feliz. Nos visita el señor Leonardo Despósito, reciente padre. Enseguida empezamos a charlar de cine y felicidad.
2x1 hasta las 0. Lado A, charla con amigos.
The Clown. With his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertaining. The lights
on the lady in tights or the bride with the guy on the side or the ball where she gives him her all. That's entertainment. The plot can be hot, simply teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It can be either.
50 películas para ser feliz, se llama el libro de Leonardo Espósito. Como el cine, ¿cómo el cine puede hacerte la vida más fácil? Este es tu nuevo libro, porque Espósito, que ya ha venido a presentar sus libros anteriores a nuestro programa, se ha convertido en el tipo que te da todas las guías para saber qué hacer con el cine de toda la historia del mundo. Porque están los que escriben para el cine que te estrena el jueves, y son, esos son importantes. Están los que escriben para el cine de este año, esos son buenos. Pero están los que escriben para la, que sepas el cine del mundo, de la historia, del mundial. Esos son los imprescindibles. Y Leo Espósito, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán. Muchísimas gracias por tal concepto.
¿Qué es esto que venís a presentar? ¿Qué son 50 películas para ser feliz?
Bueno, a ver, primero habría que hablar de la felicidad, de por qué, pero vamos a hacer la fácil y sincera. Yo quería hablar de un montón de películas que me hacen bien. Viste que vos tenés el muñequito que te hace bien, la canción que te hace bien, el libro que te hace bien, que lo llevas con vos, que tratás de tener copias de todo el tiempo, las películas que te hacen bien. Y quería escribir de específicamente estas películas, ¿no? Entonces se me ocurrió que lo que las unía era justamente eso, que me hacían feliz a mí. Uh-huh. Y que quizá podían hacer felices a otras personas. Y a partir de ahí arrancamos a cranear un poco con la editorial el libro y salió lo que salió.
¿Una película para ser feliz tiene que tener final feliz?
Ni puede no tenerla. Hay una película en el libro que no tiene final feliz, pero en general lo tiene. También hay de contrabando, hay una cosita. El final feliz tiene mala prensa.
Sí. Qué boludo, termina bien.
Termina bien.
Al final tanto lío y termina bien.
Es una elección tan, digamos, arbitraria el final feliz como el final trágico, digamos. Vos construís para ese final. Yo quería...
A menos que sea una historia basada en una historia real.
Claro, ¿no? También, pero como decías...
Viven.
Claro, viven, por ejemplo. Pero se salvan algunos.
Algunos se salvan.
O sea, para algunos es una historia feliz, digamos. Hay una película que te decía que en el libro que no tiene final feliz, que es El Ciudadano, y que está por razones que se me ocurren a mí, que no... Creo que, no sé si está bien o mal, pero lo que escribiste de Ciudadanos...
Claro. Es una celebración ver una película así. Es una alegría, es una felicidad.
Y además, perdón, era un montón la idea era un montón de pibes de 25 años que pensaban que no iban a volver a filmar nunca más y los iban a echar. E hicieron todo lo que se les cantó. Es la única película construida en los estudios de Hollywood de esa manera. Entonces dije, bueno, esta tiene que estar. Por ese motivo. No tiene,
o sea,
que tenerlo, pero...
La concepción de la película en sí ya era una felicidad.
Era una felicidad. Bueno... Eso era justamente, yo traté de dividir, porque uno trata de hacerlo medio académico, qué sé yo, tres categorías.
Para, no me digas que es académico porque no lo compramos.
No, no lo es.
Ah, bueno.
Intenté que no lo fuera, obviamente. Pero hay tres categorías, o sea, están las películas que te hacen salir feliz del cine. Las películas que hablan sobre la felicidad, sobre cómo se obtienen, que tienen una teoría sobre la felicidad, e incluso algunas sobre la infelicidad, digo, El crimen de Monsieur Lange, de Jean Renoir, por ejemplo. Y las películas que están hechas en estado de felicidad absoluta y que lo contagian. Por ejemplo, El Ciudadano. Pero, volviendo a lo que me decías, hay una mala fama al final feliz. Sí. Entonces, también era jugar
al final terminan juntos, al final se hace que terminan juntos, al final, ufa.
Ufa, pero no, justamente, hay las películas que te dan felicidad te proveen es consuelo, esperanza, alegría, eso que no tenés en la vida real.
Claro.
Y es muy difícil que vos salgas satisfecho con eso. Porque claro, como en la vida real te morís, que vos salgas de una película emocionado y alegre porque pensaste que eso funciona, es un desafío. Incluso es mucho más difícil que pensar que salen todos... hechos pedacitos.
Igual también lo que a veces molesta de final feliz es cuando es arbitrario.
Exactamente. No. Ahí, cuando es producto de una fórmula, cuando es arbitrario, no solo molesta, sino que efectivamente es un choque y una especie de engaño o un insulto a la inteligencia del espectador.
Claro, no, no daba para que terminara así.
No, no, escúchame. Se están masacrando todo, no puede venir un ángel, un hada y salvarlos todos. Claro, claro que puede ser David Lynch y puede hacerte Corazón Salvaje. Claro. Entonces, sí, que donde puede
sí,
pasar.
Sí, puede pasar. Exacto. Estoy hablando con Leonardo Despósito, que según dice acá el librito, la solapa del libro, te lo digo por si no lo conoces, es crítico cinematográfico, periodista docente, abandonó el estudio de la lingüística poco antes de recibirse. ¡Qué jodido! Para dedicar todo su tiempo a pensar y escribir sobre cine. Esto que en cualquier otro sería mentira, en este caso es verdad. Es verdad, lo conozco a Leo. Ha dedicado todo su tiempo, dedica todo su tiempo a pensar y escribir sobre cine, excepto ahora que hizo un niño. Desde el 95 ha publicado en El Amante Cine, Noticias Brando, Access, Eñe, Terra, Perfil, Crónica Radar, La Maga Global de República Dominicana, en Kinetoscopio de Colombia, Guardia de Estados Unidos, en Forum Latinoamérica, de Studies de Estados Unidos, y en Cinemaxion de Francia, entre otras publicaciones. Fue editor de espectáculo del diario Crítica de Argentina. Actualmente ejerce esa misma función en el diario Baez, docente de la Escuela Superior de Verdad. Hay un montón de cosas el tipo. Pero todo tiene que ver con el cine.
Sí.
Porque el cine te hace feliz.
Obviamente. Y soy de los privilegiados que laburan de lo que les hacen, lo ponen contento.
Sí, bueno, eso lo he buscado para que te pase. Sí. Estamos escuchando.
¿Qué estamos
escuchando? Esto es Entertainment.
That's Entertainment. De la película Brindis al Amor, de 1955. Película que en la Argentina no se estrenó comercialmente, Vicente Minnelli. Porque Jack Buchanan, uno de los protagonistas, estaba tildado de comunista en las listas negras norteamericanas y por solidaridad con el gran país del norte no se estrenó. Y se vio recién en televisión en la década de los 80, presentado por Aníbal Vinelli en Canal 7. Uh-huh. Y después sí.
Esta es una película, digamos, donde hay como una discusión entre la alta cultura, la baja cultura. Digo, si el entretenimiento es cultura. Viste que hay como una cosa con la palabra entretenimiento, ¿no?
Ah, es un problema. El término entretenimiento es cuando lo que nosotros hacemos cuando vamos a un museo, cuando escuchamos a Mozart, o cuando escuchamos a Spice Girls, a quien les he dedicado un capítulo y debo decirlo, es justamente entretenernos, salirnos del flujo del tiempo en el cual vamos a la AFIP a hacer ese maldito trámite que no terminamos nunca, para pensar en otras cosas que son más trascendentes, que son las que nos dan sentido. La vida, la muerte, qué dejamos, qué no, qué es el tiempo. Eso es entretenimiento. La canción dice exactamente eso, hace un catálogo de todo lo que es entretenimiento, de lo que es el cine, de lo que es el teatro. Menciona Edipo Rey y menciona de una manera muy graciosa Hamlet, o sea, could be a big Shakespearean scene, donde un rey habla con un tipo y terminan todos hechos pedacitos, así te dice la canción. Y eso también es entretenimiento, digo. Gran parte de lo que hoy consideramos alta cultura, que es una especificación muy posterior al siglo XIX. Uh-huh. Era cultura popular. Shakespeare, ¿por qué en Shakespeare se morían todos y reventaban, había amores cruzados? Porque lo que quería era darle alegría, felicidad, emoción al público. Claro.
¿Sí? Era el cine de superacción.
Era el cine de superacción. Yo digo que habría que escribirlo eso. Nunca me atreví y porque no tengo la capacidad para hacerlo. Para mí Shakespeare inventó el cine. Por muchas razones, ¿no? Rompió la unidad de tiempo, espacio, etcétera, y acción.
Salió
el campo, mezcló tonos, metía batallas y romances en medio de cualquier cosa, y hacía todo para eso, para entretener. Y entretener es lo que te lleva a pensar en el mundo desde un lugar más. ¿Cómo te podría decir? No me sale la palabra, pero es de un lugar más sereno. De un lugar más sereno y quizá también bastante más alegre. Más satisfactorio. No puedes pensar en el mundo cuando tenés que ir a pagar una multa.
Eso exacto. Sí. Yo, el escapismo no está mal, digamos. No,
que aparte de la realidad cotidiana, debemos escapar. Mira, las religiones que están muy bastardeadas, y no voy a hacer acá una defensa de las religiones. Yo soy lector muy fuerte lector de Mircea Eliade. No del Catecismo de la Iglesia Católica. Uh-huh. ¿No? Estoy enfrentado por muchas razones, no viene a cuento. Pero las religiones hacían eso. O sea, te permitían, a través de una fábula, de unos cuentos...
Te daban relatos.
Y te entretenían para que vos pudieras pensar en otra cosa que no era esa vida cotidiana, que luego tenías que conseguirte la comida, irte a dormir, descansar y laburar.
Hagamos una cosa. 23-23 en todo el país. Leo hizo una lista de temas, incluso está en Spotify, después charlamos sí. eso, de algunas de las canciones de las que habla en el libro. Vamos a escuchar primero la canción, si en tu caso, donde estás, recordás de qué película es, tómalo como un ejercicio y después vemos de qué película estamos hablando. Empezamos con Aro Loco, Jarabe de Palo, Celia Cruz.
Que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
¿Has recordado de qué película es A lo Loco? Escuchamos por Jarabe de Palo y Celia Cruz. Ay, ve cómo sos. Señor.
La película es El milagro de Petinto de Javier Fesser, del año 1999.
Está hablando el señor Leonardo Despósito. Habla de esta película en 50 películas para ser feliz. ¿Por qué hace feliz El milagro de Petinto?
El milagro de Petinto es una celebración absolutamente absurda de En realidad, el gran cartoon americano, casi todos los gags están sacados, esto lo cuento, es muy especialista, pero no hace falta saberlo, de los cortos de Merry Melodies y Looney Tunes, ¿no? Yunques, negritos, pero todo está hablado y dicho a partir de la cultura española más reaccionaria y rancia y a una velocidad muy pocas veces obtenida en una película, ¿no? Hay dos marcianos que... Uno de los gags, todo el mundo recuerda, por ejemplo, que inventa la gaseosa, ¿no? O que agarran un santo y abre la botella con eso, ¿no? Pero hay dos marcianitos que ven un cambio de vías, un cambio de vías gigante, y lo usan para molar nueces, y los comentarios son: ¡qué moderno este planeta! ¡Y qué bien pensado! Digo, con uno ve eso, dice, no, yo me acuerdo de la primera vez que la vi, estábamos con Diego Brothers, la descompostura que tuve era de risa, estábamos en el suelo tirados, estábamos solos en el cine.
Alejo Nega y Ale Benevento sabían que estábamos hablando del Milagro de Petinto, te digo, ¿eh? Están todos diciendo que película maravillosa.
Es muy linda, muy linda. Difícil de conseguir, pero porque...
Si uno quisiera ver hoy el Milagro de Petinto, ¿cómo puede ser?
Bueno, no tengo que decir, y no, de ninguna manera lo recomiendo, porque que hay copias excelentes para bajar en torrent, porque no eso, se debe y está falso. No. Hay una edición en DVD en la Argentina, bastante difícil de conseguir, como todo. Y solía estar en la base de datos de Netflix, que viste que va renovando cada tanto, así que en algún momento tiene que verse por ahí.
El libro tiene, cada capítulo... termina con un acompañamiento.
Exactamente.
¿Qué es este concepto?
La idea es, digo, es jugar. Vos, las películas son parte del juego humano. Entonces, ¿cómo puedo jugar con esta película? ¿Cómo me amplifica o a qué me lleva? ¿O qué me pasó a mí cuando veía estas películas? ¿Me llevaban a otros libros, a otros discos, a otras cosas?
Son todas puertas que abren puertas.
Claro, exactamente. ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando... Che, terminás de ver una película y decís, che, eso me hizo acordar tal cosa y qué sé yo. Entonces, bueno, lo que hice fue acompañar... ¿Con qué podés acompañar esta película? ¿Cómo podés amplificar o ramificar la experiencia estética que te da esta película? Aparte, son sugerencias. Digo, vos podés hacer. Estaría bueno que cada uno anote otras cosas ahí y use el libro como una libreta de apuntes.
Ah, qué interesante. ¿Con qué podría acompañarlo? Exacto. Vos acá decís que lo acompañás con Madagascar 3.
Madagascar 3, obra maestra para mí, gran película de animación. Que tiene, los primeros 20 minutos te dejan sudando de velocidad y de risa. Es increíble.
Cándido, la novela de Voltaire, y Alma con Alma, el álbum de Celia Cruz y Tito Puente. Yo te agregaría, ya que tengo espacio acá y vos me dejás, Amanece que no es poco.
Amanece que no es poco, exactamente. Gran película. Sí, gran película española que es muy complementaria del Milagro de Petín. Poco anterior, Amanece es de fines de los 80, unos 10 años de diferencia.
Lo arrancado cojito. Al tipo que es Rengo, dice que lo saca. Que bueno, lo cortaron verde y quedó Rengo. Ese perpetuo español que está en Petinto.
Que es muy lindo,
¿no?
sí, en Petinto está como más estilizado, con mucho efecto especial. Aparte, claro. Se ríe mucho del, por eso, del cartoon y todo eso.
En Amanece que y pasa que hay una cosa de inocencia, ¿no? De claro, la mirada muy inocente.
Porque es una mirada infantil. La diferencia entre una es una mirada adulta y la otra es una mirada infantil.
Euge también sabía entonces que estábamos hablando del Milagro de Petinto. Y ahora mismo te voy a preguntar, vamos a ir siguiendo la lista de música que hizo Leo para su libro, la música... ¿Cómo es la lista de Spotify?
Ah, agarré y hice una canción, en algún caso dos, por cada película. Algunas son alusiones, pues no había, qué sé yo, Mirtha Legrand o Carol Lombard, son dos canciones que andan por ahí. Una para cada película. Hay algunas cosas instrumentales, tipo la banda de sonido de Robin Hood, por ejemplo, que está muy linda, o del Ciudadano. Y hay otras cosas que son canciones, y las canciones son brillantes todas. A mí me gustan mucho.
Te digo, para que sepas, ahora vamos a escuchar My Sharona. Y quiero que me digas, si es el caso que sabes, ¿de qué culo es My Sharona? Ven acá.
My motor run, gonna go off of
Bueno, habíamos dicho, habíamos preguntado de qué película era My Sharona por Denac. Digo que tengo un montón de mensajes. Por ejemplo, Mario escribe, dice Early Divides. Pablo, de 23 años, dice la de Winona y Ethan. Fer Mujica dice, estoy escuchando, obvio que sea la respuesta de Early Divides, indispensable para los adolescentes de los 90. Esteban Glass dice Generación X, que es
Early Divides.
Laura Renard dice Generación X con Winona Ryder. Pía Querejeta dice Early Divides. Rocío Castro dice Early Divides. Johan Tenorio dice Generación X o Early Divides. Y algo más, sí, está así. O sea, todos esos tienen razón.
Obvio que tienen razón. El inicio de Early Divides, Generación X, ópera prima del señor Ben Stiller, cosa que el mundo se olvida, porque después con todo lo que hizo después Ben Stiller, parece muy distinto de esto.
Claro. Pero él había dirigido Early Divides.
Claro, él había dirigido Early Divides y su segunda película es Zoolander. O sea que el salto de estilo es muy grande. Que es, ya, Zoolander es más acorde a él, digamos, que Early Divides.
Más al él que conocemos, digamos.
Exactamente. Ahora bien, amigos, la canción no está en la lista de Spotify, que pueden encontrar como 50 películas para ser feliz en Spotify, por Ready Divides, sino por...
¿No hiciste trampa?
Sí. Por Super 8 de J.J. Abrams, que a mí me parece una película absolutamente genial.
Y estoy hablando con Leonardo Despósito, que está presentando su libro 50 películas para ser feliz, cómo el cine puede hacerte la vida más fácil. Por eso es que vamos a hablar entonces de Super 8, digamos, porque está en la lista de estas películas, del libro que desde ya te digo es apasionante, y después de leer el libro vas a querer volver a ver las películas de otra, y las vas a ver de otra manera distinta a como las viste. Señora, estamos hablando de Super 8.
Bueno, Super 8 es una película muy sincera, es una película que retoma todos los temas, transcurre en los años 80, retoma todos los temas de las películas de Spielberg que produjo Spielberg.
Stranger Things.
Claro, sin Winona Ryder, que trabaja en Reality Bites. Es Stranger Things bien hecha, digamos.
Perdón, mira, justamente acá dice Mario, peliculón, Super 8, lo que sería la precuela de Stranger Things.
Exactamente, y aparte, digamos, es la misma idea, todas las películas de los 80 vistas por alguien. Lo que pasa es que J.J. Abrams tenía la edad del protagonista de Super 8 en esa época. Entonces, hay algo que es constante en que esto no me lo propuse, te juro que no me lo propuse, pero que se iba viendo, y es que gran parte de estas películas, gran parte de todas estas películas tienen la mirada de la infancia.
Claro.
La mirada de la infancia o de la primera adolescencia, que es donde vos te sentís o más feliz o más o te duelen más las cosas. O sea, nada te duele. La primera frase del libro, disculpe que me cite, es: nada duele más ni se goza más que durante la infancia.
Claro.
Porque sí, porque es así, natural, no hay ningún hallazgo.
Y me parece, y además, que al ser un libro en blanco, cualquier cosa que escribas se nota mucho.
Exacto.
Digo, no es igual como ve la madre, como ve el nene a Haití.
No, claro. obviamente. Hay un dolor y una emoción muy distinta. Y Super 8 es eso, es la recuperación de esa mirada. Es un tipo preguntándose, ¿por qué esto me conmovía a mí? ¿Por qué me conmovían estas películas? ¿Qué tenían que me conmovían? ¿Y cómo puedo transmitir yo esa emoción que sentía en los años 80 por ese mundo que me rodeaba?
Y además ahí te pones a ver todas las cosas que te pasaron por lo cual ya estás tan curtido que la emoción que te sentías menor.
Exactamente.
Digo, porque te pasaron muchas cosas. Digo, te descubrís a cómo eras en un estado más puro.
Exactamente. ¿No? ¿De dónde vine?
¿De dónde vine?
¿De dónde vine? Pasa con otra película en el libro que me parece que es muy similar en cuanto a tono y forma, pero que tiene algunas cosas diferentes, que es Guardianes de la Galaxia.
Claro.
Que es, mirá, vos sabés que es muy raro, porque es una película que de críticos muy académicos, en general a los críticos académicos no les gustan las películas de superhéroes, ni la cosa Marvel, o DC, o Batman, Superman, lo que mejor lo fuere. Esta sí les gusta, justamente por eso, porque es de dónde viene uno. También son dos películas muy parecidas, porque son Pierde la madre en la primera secuencia, muere la mamá.
Claro, empieza, Super 8 es un bajón.
Es un bajón.
¿Cómo empieza?
Se muere la madre porque la aplasta una viga en una fábrica.
Pero después...
Y después arranca, lo primero que escuchás después de ese prólogo es Don't Let Me Down de Electric Light Orchestra, que también podría haber entrado en la lista.
Ah, qué buen tema, ahora me diste ganas de escuchar Don't Let Me Down de Electric Light Orchestra.
Pero después además ya no la cantan los chicos una noche, y es muy lindo ese momento, muy lindo ese momento.
estamos recorriendo 50 películas para ser feliz. Por supuesto, la lista es arbitraria, absolutamente arbitraria. Son las películas que hacen feliz al señor Despósito, pero como vos has leído los libros anteriores de Despósito, tenés la mirada, entendés la mirada del señor, se ha tomado el atrevimiento de ser así de arbitrario.
Exacto.
Yo no entiendo por qué en esta lista no está All That Jazz, que tiene la muerte más feliz del mundo.
Vos sabés que All That Jazz es una de las que quedó afuera, porque yo la lista hubo, no sabés la cantidad de películas que quedaron afuera. A mí All That Jazz, los últimos 40 minutos me ponen para arriba, incluso el plano final es el cierre, digamos. Pero digo,
Jessica
yo me
Lange quiero... que se acerca, y acerca, es la acerca, muerte.
Boom,
sí.
Y digo, pero digo, si yo me quiero morir así, listo. Y me parece que es la mejor película de Bob Fosse, sí. por lejos, la más sincera, donde el tipo, digamos, es un tipo que diseña, es un artista que diseña su propia muerte en el cine y se la muestra al resto del mundo, es sí. Una cosa genial.
Sí, sí. Y después, bueno, está hablando de un artista que ganó todos los premios, digamos, y que aparte al mismo tiempo se autofesteja como Fellini.
Exactamente, totalmente.
¿No? Autofesteja como Fellini, demostrando que bueno, el espectáculo soy yo, digamos.
Claro,
¿no?
Exactamente. ¿Qué es lo que hacen todos los...? La diferencia con los cineastas es que uno cree que no tienen tanta responsabilidad porque necesitas mucha gente para hacer una película.
Claro.
Pero esto ya lo hacía la gente de Caído Cinema a los 50. Decían, no, es un arte personal. Es un arte personal. Y tenés que hay uno que toma las decisiones.
Exacto. Y cuando es absolutamente honesto, como en el caso bueno de Fellini, o en el caso de Bob Fosse, se ve y se siente.
Se ve y se siente.
Supongo que vos también tenés tu lista de películas que te hicieron felices. No sé si alguna vez, digo, te recuerdo lo que te decía antes, Despósito largó todo alguna vez en su vida para dedicarse a ver y pensar cine, vive de eso. Con lo cual es lógico que haya llegado a esta conclusión antes que vos. Digo, pero seguramente vos alguna vez hayas pensado que vas al cine para ser feliz, que hay películas que te ponen feliz, y estaría bueno saber cuál es esa lista tuya, digamos, qué lista podrías hacer de aquellas películas que te pusieron feliz por alguna cosa, digamos, no necesariamente festiva.
No necesariamente festiva. Digo, hay gente que la pone muy feliz reírse, llorar, con los puentes de Madison.
Claro.
Claro. O sea, desde el momento en que ella agarra la manivela para adelante, te deshidratás por los ojos. Tremendo.
Claro, claro.
Bueno, decís gracias.
A mí, y además, a mí me pasó, ahora que estoy pensando, una película que no puede ponerte feliz, y a mí, ahora que lo pienso, me puso feliz por cuestiones muy personales, fue El Francotirador.
Ajá.
Es una película terrible.
Es una película terrible, sí, sí.
El tema es que yo la vi en mi pueblo, y después de verla, dije, ya soy grande. Puedo ver una película como El Francotirador.
Claro.
Entonces, desde ahí, cada vez que escucho No puedo quitar mis ojos de ti, digo, no puedes acordarte. Vamos a seguir con este asunto de preguntarte si sabes ¿Para qué pensés? ¿De qué película es la canción de la que vamos a hablar? La canción de la que vamos a hablar ahora es una canción italiana de Franco Battiato. La vamos a escuchar y a ver si recordás. E ti vengo a cercare.
E ti vengo a cercare anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza per capire meglio la mia essenza. Questo sentimento popolare nasce da meccaniche divine, un rapimento mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri, non accontentarmi di piccole gioie quotidiane.
fare come un eremita che rinuncia a sé. E ti vengo a cercare con la scusa di doverti parlare, perché mi piace ciò che pensi e che dici, perché in te vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina di questa realtà. E ti vengo a cercare perché sto bene con te.
Escuchábamos a Franco Battiato y evidentemente es más difícil. No digo, nadie ha contestado bien la Ti vengo a cercare de Franco Battiato. A ver, Leo Despósito, con quien estamos hablando de su libro 50 películas para ser feliz. Esta canción está en una de las películas que a vos te hicieron feliz.
Exactamente, está en Palombella Rosa del señor Nanni Moretti. Película que en la Argentina tuvo estreno comercial, pero muy chico, muy bocoteo, a pesar, digamos, se habló muy bien de la película, del año también 99. Ese mismo año empezó el Bafisi y hubo una retrospectiva completa de Moretti. Para mí, Palombella sigue siendo, vos sabés, la historia de un militante comunista que por hacer jugar con un nene, estar en auto y por jugar con un nene,
tiene hacer un choque y tiene un choque tonto amnesia. Y
queda amnésico y tiene que jugar una final de un campeonato de waterpolo. Y mientras va desarrollándose la final de waterpolo, pasan un montón de cosas y él va recordando también su militancia. Y en un gran momento de la película, él está en televisión como candidato a diputado por el comunismo y empieza a cantar en televisión "E ti vengo a cercare", y eso se transforma en todo el mundo que está viendo el partido de waterpolo cantando.
Todos cantando
"E ti vengo a cercare", que fue un himno fue un himno no oficial, obviamente, del Partido Comunista Italiano en aquellos años en los cuales Berlusconi parecía que se los comía crudos algo así pasó. Y es una película que recupera mucho la infancia y el juego y la idea de que está bueno que hacer las cosas juntos con otra gente.
¿Es siempre Nanni Moretti el Nanni Moretti que aparece en las películas?
Ni, vos sabés que él siempre hacía hasta Aprile, él era siempre un personaje llamado Michele Apicella, que tampoco era que en sus películas se llamaba así, pero no era el mismo personaje. Era un poco como Chaplin, eso, ¿no? El juego de que Chaplin era siempre el vagabundo que se vestía igual, pero no siempre era el mismo personaje. Porque ha sido en La Mesa Finita, Basta de Sermones, se estrenó acá, era cura, ¿no? Que le pega a un tipo porque odia las pantuflas, el tipo lo va a visitar en pantuflas, le pega y lo echa. En Sonny D'Oro, que es un cineasta, esa tiene una cosa brillante. hay un tipo, un académico, que viene diciendo, no, pues nosotros los cineastas deberemos hablarle al obrero, a la empleada doméstica y al hombre de campo. Y cerca del final de la película, en una conferencia que está dando, vienen un obrero, un empleado doméstico y un hombre de campo, le dice, usted no sabe nada de nosotros, ¿de qué habla? Tremendo. Moretti siempre se ríe de todas esas cosas, de los lugares comunes, tanto de la derecha, que es su enemigo, pero también de la izquierda. Sí. O sea, siempre fue un tipo muy, muy crítico y muy gozador de la vida, ¿no?
Sí, con solo verlo andar en moto por Roma, uno ya es feliz.
Claro, pero fíjate que esa película, que es este Caro Diario, él termina contando, la última parte es todo su tratamiento de quimioterapia por un cáncer de piel. Y cómo descubre la quimioterapia porque le picaba los pies. Es graciosísimo, hace una comedia cómica con un cáncer de piel que sufre él mismo. Ese es Nanni Moretti. Yo, la verdad que... Y es un cascarrabias. Los cascarrabias son gente muy buena.
¿En la vida personal?
En la vida personal y en sus películas. Michela Pichela.
Claro, sí.
Michela Pichela es un cascarrabias absoluto. Y en la vida personal también es bastante cascarrabias. Sí.
Y también, mirá, como hablábamos antes, un tipo que dentro de toda una industria donde hay un montón de gente trabajando, ¿sí? Cuenta su historia, se muestra él.
Sí, a mí hay cuatro o cinco tipos que parece que son todos hermanos, ¿no? Que se cuentan a sí mismos siempre. Son Woody Allen, Eric Rohmer, el israelí Avi Mograbi, que es un gran cineasta que digamos, ahora está el Doc Buenos Aires.
Sí.
Hay algo de Mograbi, yo iría a verlo porque con mucho humor cuenta lo que es vivir el conflicto entre palestinos e israelíes desde hace muchos años y lo hace muy bien,
contado,
con mucho corazón. Y Nanni Moretti, ¿no? El cine entre de Moretti y Mograbi, tanto política como estéticamente, tiene mucho arte.
Y digamos, y hacen humor.
Y hacen humor. Es que el humor es la mejor forma de ver el mundo, o sea, te permite tomar distancia y ser un poco más ecuánimo de las cosas que te pasan. Si vos te podés reír de las cosas que te pasan, aprendés mucho más.
50 películas para ser feliz, ¿cómo el cine puede hacerte la vida más fácil? Amar Corto Story, Nothing Hill, Besos Robados, Mi Vecino Totoro, Calles de Fuego, The Full Monty, El Extraño Mundo de Jack, Anochecer de un Día Agitado, La Vendedora de Fantasías y otras más. No, son las películas. Supongo que aparte afuera te quedaron un montón, ¿no?
Uf, no, puedo hacer tomo 2, tomo 3, tomo 28, o sea, obviamente.
Palomera Rosa, de Nanni Moretti, vos me decís acá, el consejo que da para leer el libro es, ve a Palomera Rosa cada vez que un político lo decepcione, y acompañar con Días de Radio de Woody Allen. ¿Por qué?
Hay algo de eso, de recuperación de la infancia, de mirada cómica, de una memoria perdida, y hay ese tono también de recuperación de un poco de lo lúdico, ¿no? A través de lo que hace Woody Allen, en vez de a través del waterpolo, es a través de esa radio que escuchaba cuando era chico. Pero me parece que tienen un aire de familia las dos películas.
Fisionómica, el disco de Franco Battiato, y Groucho y Yo, autobiografía de Groucho Marx. ¿Qué tienen en común Groucho Marx con Nanni Moretti?
Bueno, tienen mucho, por lo menos la mirada irónica y el humor. Pero hay una cosa con Groucho y Yo, tiene en los primeros 5 o 6 capítulos, cuenta la historia de cómo eran muy pobres y la mamá de Groucho Marx los llevó a todos los nenes de troupe, de gira, por el teatro de variedades para ver si podían comer. Y era una gran desgracia, una gran tragedia, y sin embargo Groucho la cuenta con un humor y una emoción que es muy similar a como Nanni Moretti cuenta su infancia, que la va contando un poco en todas las películas, pero en Palomera Rosa está de manera mucho más clara, ¿no? Eso, empieza a jugar waterpolo a los 10 años, lo hacen llevar las pelotas, ¿no? Porque era un nenito, y bueno, dice, vos no jugás, vos haces eso. Y tiene mucho de Groucho en eso.
Nos quedan 5 minutos antes de terminar esta primera hora. Te quedas un rato más, ¿no? Te quiero preguntar, porque estás hablando de ejemplos de tipos que han usado su vida para hacer películas e hicieron grandes películas. Y lo hacen bien. ¿Quiénes lo hacen mal?
En general es raro, porque si yo tuviera que decirte quién lo hace mal, qué sé yo, no sé, no hay tipos que... Cuando son muy sinceros es muy difícil encontrar uno que lo ama.
Ah, mirá.
Es muy difícil. O sea, a vos puede no gustarte las películas. Pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, a mí no me gusta Bergman. Ingmar Bergman a mí no me gusta. Pero yo no puedo negarle valor cinematográfico a Ingmar Bergman. Sería un idiota si lo hiciera. No me gusta. Me parece que sí puedo discutirle Gritos y Susurros, ponele.
Está bien, pero viste que no era lo que te estaba preguntando.
Pero no, porque es muy sincero. Cuando sos sincero es muy difícil que lo hagas mal. Puedes hacer películas menores, etcétera.
Hasta Ed Wood la puede hacer bien.
Hasta Ed Wood la puede hacer bien. O sea, Glen or Glenda, que es una película horrible como está filmada, tiene algo de sinceridad que se te contagia. Y ese contagio genera la empatía que hace que vos entres en la película. Entonces ya deja de ser, comillas, deja de estar mal hecha. ¿Sí? Me parece que los grandes problemas con los cineastas son los cineastas farsantes. Digo, Iñárritu, por ejemplo, que decide, piensan primero qué es lo que puede llegar a aceptar un comité, una academia, o un premio, o el aplauso.
Estás hablando del ganador de los últimos Oscars.
De los últimos dos Oscars, sí. Importa un pito, la verdad, que haya ganado dos Oscars. Así
son. Ves como sos.
Ves como sos. Son tipos que primero piensan qué es lo que le va a gustar a otro, y después se adaptan a eso, y le agregan un toque, por lo general, técnico.
Claro.
Pero eso, cuando vos sos sincero, cuando vos te contás a vos mismo...
No hace falta eso.
No hace falta eso. Incluso si lo haces, como hacen la mayoría de los grandes autores, a través de la metáfora y todo. Dice yo, Truffaut lo ha hecho bien y lo ha hecho mal. A mí La noche americana me parece que es una película fallida de él, por más que sea una de las más festejadas. Uh-huh. Es la película que más entendieron los norteamericanos, por eso le dio el Oscar, pero... Lo hace mucho mejor en la Jean Revert, lo hace mucho mejor en El hombre que amaba a las mujeres, que es una obra maestra. Eso también estuvo a punto uh-huh. de entrar en el libro. Lo hace muy bien en esta, sí, está en el libro, en Besos robados, que para mí es la más tierna de Antoine Doinel.
Entonces podríamos decir que la honestidad no es fácil,
no,
pero cuando se da... Es difícil que sea una mala película.
Es difícil eso. Fíjate a Marcor. Fíjate a Fellini y a Marcor. Claro. Es imposible que una película así sea mala. O no la quieras, por lo menos.
Claro.
Que no te guste.
Cuando uno se cuenta y se cuenta sinceramente, casi como que no puede hacerlo mal.
No lo puedes hacer mal. No, porque sos sincero. Y la otra persona lo entiende. Hay algo que es inmediato. Lo entendés. Y como lo entendés, genera empatía. Y cuando vos generas esa empatía, es muy difícil que rechaces una obra de arte, un cuadro, una película, una novela, lo que fuera.
Estamos por terminar el día. Estamos hablando con Leonardo Despósito, 50 películas para ser feliz, entre otras cosas. Estamos escuchando música de películas, estamos escuchando música, charlando de cine, o sea, pasándola bien. Con lo cual, vamos a seguir un rato más con Leo.